Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este jueves finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. Es el último día para pedirlo, pero todavía habrá de plazo hasta el próximo jueves para recibir la documentación y entregarla en una oficina de correos, es decir, para emitir el voto. Nos vamos precisamente hasta una de esas oficinas en Santander para conocer cómo está transcurriendo la mañana. Gerardo Sisniega.
Por ahora aquí en la oficina de correos en el centro de Santander se respira una jornada de tranquilidad. Ni hay colas ni aglomeraciones para solicitar o depositar ese voto por correo. Eso sí, el goteo de ciudadanos es constante, sobre todo para votar. Muchos son turistas a los que las elecciones van a coger fuera de sus casas. Otros cántabros que estarán fuera en estas fechas, como nos han contado.
Me voy de vacaciones el día 20 y voy a estar fuera. Cogí el viaje en marzo y ha tocado.
Suponían comodidad al principio pensando si te podía tocar en la mesa. Controlabas la semana esa que te podían avisar del 24 al 1 de julio, cuando llegó el 1 de julio respiré ya.
Pero creo que nos podíamos haber ahorrado todos mucho trabajo y dinero si esto nos hubiese hecho de esta manera.
Aunque este jueves el ritmo es tranquilo, los trabajadores de correos han reconocido que están doblando turnos y que van a trabajar el fin de semana para atender el crecimiento de la demanda de ese voto por correo.
Precisamente esta tarde en Santander, Pedro Sánchez reaparecerá en un mitin, el primero tras el debate electoral con Alberto Núñez Feijóo de este pasado lunes. A solo 10 días de la cita con las urnas, el PSOE endurece su ofensiva electoral ante el temor a una sangría. S23J, Ricardo Rodríguez.
La presencia de Pedro Sánchez sobre el terreno podrá contarse con los dedos de una mano. Ese es su carril, pero esta tarde retoma la agenda de mítines tras prácticamente una semana en blanco. Lo hace claramente forzado por las circunstancias, es decir, a rebufo del desaliento de las bases y de los cuadros del partido. El equipo presidencial confía en reconducir la campaña. Van desde luego a contrarreloj. Hay margen de actuación, repiten en la sala de máquinas, donde se ha convertido en una auténtica obsesión desacreditar a Alberto Núñez Feijóo. La decisión es persistir en la estrategia de plantear las urnas como una cruzada democrática, y ello pese al riesgo de que no contribuya en nada a frenar al PP. En su ofensiva aún quedan etapas por recorrer, con dos potentes actos el fin de semana en Valencia y en Barcelona. Ambas son plazas claves.
Con las vacaciones de verano, muchos niños se marchan de campamentos o viajes de estudios, unas salidas en las que la tecnología puede ser nuestra gran aliada para saber en cualquier momento dónde están, aunque los expertos consultados por COPE consideran que no siempre es lo más adecuado. Carmen Lavallén.
Susana Gómez se llevó el susto de su vida en una situación que, por desgracia, no es excepcional.
En el súper, y sabes ese pequeño despiste que estás ahí mirando tal y cual y de repente se te va, se había entretenido y efectivamente estaba a nada, a unos metritos, nada,
Su hija tiene ahora 12 años y lleva un reloj inteligente con GPS, una geolocalización que puede resultar tranquilizadora para los padres, pero que psicólogos como Raquel Huescar consideran en ocasiones contraproducente para el crecimiento de los hijos.
Los hijos tienen que aprender que no todo pasa por los padres y que hay cosas que han de resolver por ellos mismos, y los padres han de entender que la separación es necesaria para crecer y para avanzar.
Y es que, según subrayan, solo la supervisión y difícilmente el control fomentan la autonomía y la confianza, claves para el desarrollo personal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sale a la luz una de las comparecencias judiciales de Vinicius por los episodios racistas vividos esta temporada. Bruno Casar.
Tenía pendientes dos comparecencias judiciales y el diario El Mundo ha hecho pública una de ellas del 4 de abril en relación con los incidentes racistas que vivió el pasado mes de febrero en la visita del Real Madrid ante el Mallorca, donde se escucharon gritos racistas desde la grada, además de una pancarta que versaba "Vinicius, basura, tu piel no tiene cura". El diario El Mundo ha publicado, como digo, parte de la comparecencia del brasileño, que fue por videoconferencia, la que dice recibir racismo por ser un jugador importante y de raza negra.
Usted tiene derecho a pedir una indemnización. ¿Va a querer pedir una indemnización en caso de que se considere perjudicado?
Sí.
Pero a lo mejor la persona que le dice que hace monerías, que hace el mono, es porque piensa que está haciendo monerías, no porque sea usted de una raza o de otra.
Sí, la gente blanca, no la gente negra. No se puede hacer eso a la gente negra, que se ha afectado mucho en toda la historia de la humanidad.
En cuanto a lo deportivo, continúan las pretemporadas de los equipos, que algunos de ellos alternan con presentaciones de fichajes. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que sigue con la dura preparación y aparta el culebrón Joao Félix para dar la bienvenida este jueves a un nuevo fichaje, María Panadés.
A partir de la 1:30 será la última presentación de los 4 fichajes confirmados. Santiago Mourinho hablará ante los medios en el Estadio Metropolitano, pero antes, doble sesión para los del Cholo, que hoy ha tenido varios gestos positivos con Joao Félix, el portugués que por primer día se ha parado a firmar autógrafos, dando normalidad a su difícil situación como rojiblanco.
Gracias, María. Hace lo propio el Barça, que presentará a la 1:15 a Íñigo Martínez. En cuanto al mercado, reseñamos en el Girona la llegada del delantero brasileño Sabio Moreira, cedido procedente del francés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Los termómetros se van a mantener en torno a los 35-36 grados de máxima en toda la comunidad en un día en el que la noche será mucho más llevadera porque no se van a llegar a los 20 grados. A esta hora son ya 26 los grados en la Plaza de Cibeles. Hablando de Cibeles, está especialmente denso todo el entorno de la plaza alrededor del Banco de España por un acto institucional. Se están realizando cortes de carriles y ya hay retenciones en el Paseo de Recoletos, en la calle Alcalá y también en Gran Vía. Se recomienda evitar la zona con un vehículo privado y el uso siempre del transporte público. En el caso de las carreteras de la región, tan solo quedan leves dificultades de entrada en la A42 en Parla, de salida en la A6 en el Plantío por obras de mejora y ya la M40 en Coslada, sentido A2. Sigue escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata el gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo, diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota Feijóo. Es el momento. Partido Popular.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes. Ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, La Conquista del Oeste, ganadora de 3 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La velada de boxeo del streamer Ibai Llanos ya es considerada como uno de los eventos más importantes del año. Se celebró en el Wanda Metropolitano, allí acudieron 70.000 personas y presenciaron en directo 6 combates y 7 actuaciones. Unas 8 horas de show, 8 horas de show que dieron la vuelta al mundo.
La velada del año 3 está a punto de comenzar. Gracias a todos los que estáis aquí en el Metropolitano.
Empezamos.
Vale. Primer asalto. Está fuera. Por KO. Por KO técnico.
15 millones de espectadores, había tanta gente viendo esto que en un momento me pregunté cuándo en la historia nos comenzó a entretener ver a dos personas, ¿no?, luchando en el centro de un estadio. Juan Tranche lleva media vida estudiando la antigua Roma y es una de sus pasiones, el mundo de los gladiadores y de las gladiadoras, que también las hubo. Está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Juan, buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí en tu programa.
Ahora hablamos de tu novela, me ha encantado, pero quiero antes preguntarte algo. Claro, estar pendiente de un show durante tantas horas en un estadio, yo creo que no es nada nuevo. ¿Se podrían encontrar similitudes entre lo que se vivía, por ejemplo, en la antigua Roma, en tiempos de la República, y lo que se vivió en el Wanda hace apenas 2 semanas?
Sin duda alguna, porque fíjate que además los romanos, era una de sus grandes pasiones, era acudir, ¿no?, a este tipo de espectáculos, y acudían desde primera hora de la mañana, donde, bueno, pues más o menos había ahí una especie de crisol, un poco de actividades, ¿no?, como podían ser las venaciones, que eran estas luchas contra animales, las crucifixiones, y luego por la tarde sería un poco como el prime time, ¿no?, que sería un poquillo como esas luchas de gladiadores y gladiadoras, o sea que, como ves, el espectáculo duraba también durante todo el día.
En este rato vamos a hablar de eso, de gladiadores y gladiadoras. ¿Cuándo y por qué nace la gladiatura?
Bueno, la gladiatura realmente como tal nace como una especie de ritual hacia grandes guerreros, hacia grandes personas, es decir, se decía munera, porque la munera significa deber, era el deber que tenían para los grandes guerreros hacer una especie de, pues, en actos fúnebres y demás, donde se hacían este tipo de combates, que al principio siempre eran a primera sangre, ¿no? Lo que pasa es que los romanos, muy pragmáticos ellos, empezaron a ver que esto podía tener de alguna manera como una especie de, pues, de acto, pues, propagandístico, ¿no?, electoral, ahora que tenemos un poco las elecciones. Y pongo el ejemplo siempre de un editor que se presenta a las elecciones, en el cual siempre va a decir: oye, pues mirad, yo os voy a traer los mejores juegos de gladiadores, donde habrá hombres, y también habrá gladiadoras, por ejemplo, algo muy snob en la época de Nerón. ¿A cambio qué os voy a pedir? A cambio os pido que os acordéis de mí en las elecciones y me votéis. Porque además los romanos tenían, por cierto, que aquel que era bueno organizando los juegos en el anfiteatro era bueno organizando los asuntos de la ciudad. Así que, bueno, los romanos están pragmáticos.
En eso no ha cambiado tanto la historia.
Por eso.
Oye, ¿quién podía ser la...? Bueno, yo creo que todos tenemos claro que los esclavos, los criminales... bueno, hemos visto todos gladiators, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es el perfil. Pero háblame de los voluntarios, de los auctorati.
Claro, los autoratis eran un personaje que además estos estaban muy repudiados por la sociedad romana, ¿no? Porque para convertirte en un autorati, en un hombre libre, para que la gente nos entienda, es un hombre libre que abandona, o una mujer libre, ahora explicaré por qué, que abandona la ciudadanía para convertirse en gladiador. Algo que para los romanos era muy infame. ¿Quién en su sano juicio iba a querer abandonar la ciudadanía para convertirse en un gladiador? Y sabemos que hubo mujeres que también sintieron esta tentación. Prueba de ello es una prohibición que se hizo en el año 11, en la época de Augusto, en el que prohíbe a las mujeres libres luchar en la arena. Sin embargo, luego, unos años más tarde, en el año 19, bajo el imperio de Tiberio, ahí también se de alguna manera se recuerda esta prohibición, debe ser que no le hacían mucho caso, y se añade el veto a hijas, nietos y bisnietos de senadores y de caballeros. Por tanto, las mujeres sintieron también esta, digamos, que esta llamada a luchar en la arena, y claro, esto para los romanos era algo, si ya era con los hombres era algo que no veían con buenos ojos, imagina, sí, ¿no?, que lo hicieran las mujeres.
Sí, pero eso choca bastante, porque al final los romanos recogen mucha cultura griega en la suya propia, y los griegos, pues bueno, el atletismo femenino era muy popular en la antigua Grecia. Ahora te pregunto por las gladiadoras, pero es que hay algo, yo encuentro una contradicción muy grande en algo, yo creo que vas a poder aclarármela, que es que los gladiadores eran considerados infamis, ¿no? Sí. Y ahí las marcas, los tatuajes, que es como una categoría social deshonrosa. Lo que no me cuadra es que luego fuesen tan admirados por el pueblo.
Bueno, es la doble moral romana. Ellos adoraban un poco dentro del anfiteatro, y además sabemos, por lo que hablábamos antes de las veladas y demás, sabemos que las luchas también entre los aficionados eran, pues igual, eran encarnizadas a favor de sus ídolos, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué curioso, luego fuera del anfiteatro estas personas no los consideraban, pues eso, ni personas. Tenían sus cementerios apartados, no querían que vivieran junto a ellos. Es decir, adoramos dentro del anfiteatro lo de que fuera de los mismos no consideramos ni personas. Es esa doble moral romana a veces en algunas cosas como esta, ¿no?
¿Y qué les libraba de la infamia?
Bueno, de la infamia realmente, salir de la infamia es algo bastante complicado, ¿no? Es decir, cuando un gladiador alcanzaba la rudis, pues un gladiador ya se convierte en un liberto, ¿no? Y esa infamia le va a perseguir siempre. Sí, es verdad que, bueno, pues normalmente cuando salían de la gladiatura, pues habrían conseguido suficiente dinero como para poder tener una vida relajada en el campo. Pero realmente una vez que has conseguido, que has vuelto a la infamia, el quitarte ese estigma es algo bastante complicado. Siempre te van a señalar con el dedo.
Juan, has escrito ahora sí, Gladiadoras, el duelo de la eternidad. Es una novela maravillosa, a mí que me apasiona. Bueno, todos los que escribís además bien sobre la antigua Roma.
Muchas gracias.
Es un tema que me apasiona. Dos jóvenes romanas, Valeria y Elena, una noble y otra esclava, que acaban luchando en la arena. ¿Existieron las gladiadoras? ¿Quiénes fueron las rudias?
Bueno, las gladiadoras, tenemos la prueba irrefutable de que las gladiadoras existieron, aparte de esta prohibición, la que hemos hablado, no se puede prohibir lo que no existe. Sabemos que en época de Nerón también tenemos diferentes fuentes que nos hablan de la presencia de las mujeres gladiadoras, pero hay una prueba que es la prueba más irrefutable, ¿no? Que es el relieve de Halicarnaso. En el relieve de Halicarnaso es un relieve que hoy en día se encuentra, un bajo relieve que hoy en día se encuentra en el British Museum, donde vemos a dos mujeres combatiendo. Y sabemos que son mujeres porque debajo nos aparecen sus nombres, Aquilia y Amazona. Yo lo que he intentado ha sido, a través de este relieve, intentar ficcionar cómo pudo ser la vida de estas dos mujeres para enfrentarse, pues eso, en un duelo en el que debió de ser épico, porque tenemos que recordar que no hay ninguna prueba, no hay ninguna especie de relieve que homenajee un combate masculino. Por tanto, sabemos que el combate que dieron Aquilia y Amazona debió de ser único, ejemplar. Pues esto que hablamos de la velada, probablemente hoy en día, que cada vez que hay un partido tenemos el partido del siglo, este sí que sin duda alguna debió de ser por lo menos el duelo de la eternidad.
Fíjate, lo hemos apuntado antes, pero vamos a profundizar un poco más porque creo que es muy interesante. Te decía, ¿no?, que en la antigua Grecia el atletismo femenino fue muy popular. Entonces, sin embargo, en Roma, como bien decía, no estaba bien visto. ¿Cuál era la diferencia o la distinción que hacían en la antigua Roma en cuanto a la mujer? Pues es que hay mujeres, feminae.
Exacto. Los romanos diferencian en las mujeres en dos condiciones muy claras, ¿no? Es decir, dos clases, ¿no? Por un lado tenemos la mulier. La mulier es una mujer de condición social baja, una mujer realmente esclava, pues gladiadoras, etcétera, etcétera. A un romano le da exactamente igual lo que haga una mulier. Sin embargo, luego por contra tenemos una fémina. Una fémina es una mujer de condición social libre, una mujer de clase alta, media, y ahí sí que los romanos tienen mucho cuidado de que todo lo que haga una mujer tenga de alguna manera no tache el buen nombre y la honra de la familia, ¿no? Entonces ellos se preocuparon con este tipo de prohibiciones porque todo lo que haga una fémina tiene que estar de alguna manera amparado en no dañar la imagen de su, pues del pater familias, ¿no? Ellas, por ejemplo, pues ese tipo de mujeres pues tenían, por ejemplo, que tener un deber, el deber religioso, la castidad, traer hijos al imperio, ¿no? Y a la familia y por ende al imperio. Es decir, que todo lo que haga sea de puertas para adentro y de puertas para afuera, de alguna manera sea ejemplar, por así decirlo, ¿no? Entonces sí que les preocupa mucho lo que haga una fémina, pero no les preocupa absolutamente nada lo que haga una mulier. Prueba de ello es estas dos prohibiciones de las que hemos hablado, en el que se prohíbe a las mujeres libres. Por tanto, lo que haga una mulier le da exactamente igual a un romano. Pero cuidado, la cosa cambia cuando se trata de una fémina. Y los romanos lo diferenciaban muy, muy bien.
Fíjate, y quiero ahora que me hagas una diferencia en cuanto a, claro, no tenían, existieron gladiadoras, sí, pero a lo mejor no tenían, no sé si la categoría de los gladiadores, porque los gladiadores tenían su propio sitio en el que vivían, entrenaban de una forma especial, tenían una dieta especial. Háblame un poco de las condiciones en las que vivían unos y otras.
Bueno, nada nos hace o nada nos impide pensar que la diferencia en la vida de un ludus, el ludus era el lugar donde entrenaban y vivían los gladiadores, y nada nos impide pensar que las gladiadoras no tuvieran el mismo trato, por una sencilla razón, porque ser gladiador no es algo tan sencillo como la gente puede pensar de, venga, yo, Juan Trancha, luchar ahí a la arena. No, tienes que tener un entrenamiento, tienes que estar preparado psicológica y mentalmente, y eso es lo que también, entre otras cosas, se encargan de hacer en el ludus. Por tanto, las mujeres probablemente tuvieran ese mismo entrenamiento. La vida en el ludus, pues básicamente todo el día era pues entrenando, también tenían sus termas para poder de alguna manera descansar y de ese ocio, ¿no? Pero sobre todo era entrenar y comer, muy importante comer, sobre todo y especialmente gachas. Es decir, de hecho les llamaban los comedores de cebada, porque estaban todo el día, prácticamente todo el día, comiendo cebadas. Alguna vez también tendrían que incluir proteína de carne, pero lo normal era que comieran gachas, porque a pesar de lo que pensamos, los gladiadores solían ser, pues tenían bastante grasa, porque la grasa también, de alguna manera, cubría los órganos vitales, por tanto, también así impedían, pues esas heridas que fueran mortales. Pero la vida de las mujeres y de los hombres en los ludus debía de ser igual. Y fíjate qué curioso también, porque también los lanistas, que eran los dueños de los ludus, sí, siempre se ha hablado, por ejemplo, el famoso Lentulo Batiato de la película película Espartaco, sí, que se existió, bueno, de verdad.
Spartacus, pues, yo, a mí me dio fuerte con Spartacus, me lo vi todo, sí, ¿no? Todas las temporadas, cambiar los actores, me daba igual, lo veía todo, me lo sí, sí, todo.
Pero bueno, y también sabemos que hubo mujeres lanistas. Una de ellas, los lectores podrán encontrarla en la novela, ¿no? Que fue Flavia Licia,
sí, señora,
que fue una lanista, señora, que existió de verdad. O sea, que fíjate cómo la vida de las mujeres alrededor del anfiteatro es mucho más está mucho más presente de lo que hasta ahora se ha creído siempre, ¿no?
Mira, estoy preparando ahora un rato sobre para hablar sobre culturismo, porque me llama mucho la atención, ¿no? Como sí, personas pasan de pesar pues de 100 kilos a, o 80 kilos a 130 y luego bajan y tal. Y siempre se ha hablado que las pesas y tal, pues nace sobre todo en el siglo XX, siglo XIX, a lo mejor. Pero leyéndote y informándome para esta entrevista, quiero que me cuentes cómo entrenaban los gladiadores.
Bueno, los gladiadores, como te digo, normalmente además ellos se entrenarían de también un poco depende del tipo de gladiador que iban a hacer, porque los gladiadores había una especie de tipología, ¿no? Tenemos por un lado los de armadura pesada y tenemos por otro lado los de armadura pues un poquito menos pesada, ¿no? Los parmulari contra los escutari, ¿no? Y siempre los romanos, que eran muy pragmáticos, intentaban que uno se enfrentara contra el otro. Por lo tanto, por ejemplo, los que muchas veces seguramente que muchos de nuestros oyentes recordarán a este, por ejemplo, que tiene un escudo muy grande, que tiene un casco muy grande, etcétera, etcétera, que se llamaba Murmillo, pues el Murmillo probablemente entrenara con una especie de escudo de mimbre mojado en agua para que pesara más y para que luego pues de alguna manera ganara en agilidad. Y también, porque esto se encontró en Pompeya, también entrenaban con pesas. Es decir, ellos tenían sus pesas para poder ganar en musculatura. Probablemente los que fueran de los gladiadores que fueran de escudo más pequeño, probablemente ellos lucharan o entrenaran con pues buscando más la agilidad que la fuerza, ¿no? Pero todo esto está como muy documentado y sabemos perfectamente cómo eran sus entrenamientos, en base a qué, y un poco ganar en función un poquito de lo que cada uno de los gladiadores pudiera hacer. O sea, que todo este tipo de rutinas que se hacen hoy en día ya lo hacían los gladiadores de la antigua Roma.
Oye, dio la vuelta al mundo y quería preguntarte, pues, porque además de este libro has escrito más sobre la gladiatura y es una de tus pasiones, y sé que te molestaría profundamente o que te llamaría muchísimo la atención ver al chaval este que grabó el nombre de su pareja y el suyo con unas llaves en las paredes del Coliseo. Yo quería escuchar tu opinión y saber si 15.000 euros te parece mucho o te parece poco, hablando del Coliseo Romano.
Bueno, realmente yo no soy quien para ver qué cantidad, ¿no? Yo lo que creo que tenemos un problema hoy en día, seguimos teniéndolo, de educación, de no conseguir educar a poder preservar ese patrimonio que es único, ¿no? Y lo vemos en todos los sitios, es decir, no solamente en el Coliseo, ha sido una de las pruebas pues más claras, pero yo creo que todavía tenemos un problema de educación en cuanto a todo lo que tiene que ver con el patrimonio. A mí 15.000 euros, a mí se me hace poco, pero claro, tampoco soy yo quien debe de decir qué cantidad, pero evidentemente a mí, como al resto pues de todos los historiadores y con todo el mundo con el que he hablado de este tema, pues nos parece que es un problema sobre todo que viene de educación, de que no somos capaces de educar en que el patrimonio es de todos y en el que, bueno, pues queremos que las nuevas generaciones pues aprendan de ese patrimonio y disfruten en la misma medida que hemos disfrutado todos.
Bueno, me he comprado Spiculus, ¿vale? Porque no lo había leído, que es tu primera novela.
Sí.
¿Tienes algo en mente? Para lo que viene.
Para lo que viene, gracias. Bueno, sí, yo creo que de verdad que con estas dos novelas, con Spiculus, que fue el gladiador favorito de la época de Nerón, y con Gladiadoras, en el que hablamos de ellas, que nunca se había hablado, yo creo que con esto, pues el tema de la gladiatura, más o menos, ya lo he abordado. Nunca sabes, ¿ver? Porque siempre con los gladiadores, es verdad que siempre te viene alguna historia que dices, wow, esto se te mete en la cabeza y
hay
lo tengo
que contarlo,
contar, ¿no?
Hay que contarlo,
sí. Pero sí que tengo intención de contar, seguir en la antigua Roma, por supuestísimo, pero me voy a cambiar de género y probablemente cambiemos un poquito también a los áurigas, y contemos otro tipo de espectáculos que al final también fueron pues un poco el mayor espectáculo que hubo en la antigua Roma, como fue el de las cuadrigas.
Qué bueno, pues si te parece bien te echo el teléfono, Juan.
Pues yo encantado de la vida. ¿Cómo no me va a parecer bien? Me parece fenomenal, fantástico.
Gladiadoras, el duelo de la eternidad, se los recomiendo a estos días de verano, la verdad que es una novela deliciosa, la ha escrito Juan Tranche y te agradezco mucho que hayas venido, Juan, me lo he pasado muy bien contigo y ha sido muy entretenido.
Gracias a ti por la entrevista.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Tony.
Hola, yo tengo que leerla, ¿eh?
Tú eres una gladiadora, pero
es que yo me veo.
Tú habrías sido gladiadora, sí.
Me estoy viendo.
Pasa que es que luchaban con un pecho al aire, parece. Eso también.
Bueno, pero yo ya puesta,
Tony, que nos cuenta en línea directa.
A ver, esto sí que lo tengo claro y segurísimo. Hoy quiero hablar de los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros, son muy interesante, muy importante, son los hadas. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Así dicho. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Así te sientas repostar en Repsol. Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando en tu verano quieres una isla de... shh, con un hotel para llegar y hacer... ah. En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Esta semana, prueba el tinto de verano sin alcohol sabor limón Día con un 25% de descuento. Por solo 0,97 la botella de litro y medio. En tiendas y en día.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En Herrera, en COPE, ¿eh?
Ajá, ¿qué pasa algo en Herrera, en COPE?
Radio Larva.
¿Cómo nos íbamos a quedar sin ofrecerle nuestras piezas musicales de la semana, por favor? Radio Carlitos sigue en esta edición de verano hasta el último día, vamos, y el año que viene también. Y empieza hoy con mi Tito el Piripirata. Chavalote, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto?
Hoy es nuestro día, hoy es el Día Mundial del Rock.
Sí señor, porque hoy a las 12 y un minuto de la mañana en Londres, Status Quo abría el Festival Levite, que demostraba al mundo la capacidad solidaria y grande de las gentes del rock and roll. Ahí estaba Paul McCartney, estaban los Who. Bueno, pues los que vivimos in situ aquello lo rememoramos con...
¿Tú estuviste allí, Piri?
No, no lo estuve, vale, pero vale. Fue uno de los... hacía mucho calor en Londres ese día. Lo vi mejor en la tele. Pero escucha, yo no he venido aquí a hablar de rock hoy. Yo vengo a profesar, ella lo sabe, Pepa, estás ahí, ¿verdad, cariño?
Aquí estoy, cariño, sí.
Ya sabes que yo soy admirador y fan y seguidor tuyo de siempre. Pero ¿desde qué hace esa sección de papel cuché? ¿Qué haces en el programa de Carlos? Todavía lo soy mucho más. Y entonces quiero imitarte. Y hoy vengo a hablar de prensa del corazón en el rock and roll. Porque hace muy pocos días se difundía por las redes un vídeo del hijo menor de Mick Jagger. Un chaval con 6 o 7 años que estaba bailando como el padre, dándolo todo en la zona VIP de un festival en Londres donde estaba tocando Guns N' Roses.
Puede ser el abuelo de su hijo, ¿no? Perfectamente.
Efectivamente, o el bisabuelo. El bisabuelo, perfectamente. Bueno, pues ahí estaba el chaval con la misma melenilla que el padre y haciendo los mismos gestos. Bueno, el niño tiene 6 o 7 años, pero el padre y la madre no están casados. La madre es una chica que era bailarina y se prometió con Mick Jagger y ahora es coreógrafa, pero bueno, siguen siendo pareja y están criando al chaval, ¿no? Entonces se conoce que la madre ha dicho, oye, que el niño ya está crecidito, vamos a casarnos. Y entonces ha llegado Mick Jagger, salió la noticia hace un par de semanas, y no lo ha hecho como ahora está tan de moda en los conciertos de rock, que el chico le pide matrimonio a la chica desde el escenario. Ha dicho el Jagger, esto ya está muy visto, vamos a hacerlo a lo grande. Y le ha regalado un pedazo de anillo de brillantes que la otra no ha podido decir que no, bajo ningún concepto y de ninguna manera, ¿no?
Claro.
Pero, y aquí viene el pero, sí, la chica ha dicho que sí, pero Jagger, que tiene casi 80 años, todavía no ha fijado la fecha de la boda. Se conoce que está diciendo, claro, estas cosas hay que pensárselas, claro, tomárselo con tranquilidad, claro, y buscar el momento oportuno. Pero bueno, de momento el sí de la chavala ya lo tiene. Y nada, Mick Jagger, que lleva 50 y tantos años dando carnaza a la prensa rock del mundo, lo sigue haciendo. Y después de esto, yo no sé si me he ganado el puesto en la sección de cotilleos de...
Por supuesto.
Pero yo lo he intentado. Y lo rubrico con un temazo de Mick Jagger que os va a poner arriba. Dios me dio todo lo que necesito y yo te lo doy a ti. ¡Buen día, chavalote!
¡Chao, Tito Piri!
¡Chao, Piri!
Profesor Fernando Salaberry es fan de Mick Jagger y de los Rolling. Entiendo que sí. Fernando, buenos días.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y además somos de la misma quinta. El Mick Jagger y yo tenemos 79 años, o sea que fíjate tú, somos de la misma quinta. Los habréis visto
actuar. Pero yo no te veo a ti casándote ahora mismo, ¿no, Fernando?
Sí. Bueno.
No. Pues hombre, no me parece oportuno, más que nada, ¿no? Además, le he encontrado eso de vivir solo, le he encontrado el tranquillo.
Oye,
y bueno,
tiene su
vamos
cosita,
a ver.
Tiene su cosita. ¿Y tú qué traes, Fernando?
Pues mira, yo ya sabes que soy un curioso musical y menos mal. Y sigo escuchando, viendo cosas de todo, por todos los países y todo. Y hace un tiempo, bastante tiempo, descubrí a una mujer que se llama Natalia, lo podemos decir, La Forcade.
Sí, Natalia Forcade. Maravillosa.
¿Vale? Sí. Maravillosa. Es, como su apellido indica, es de origen francés, pero es más mexicana que la bandera mexicana. O sea, no os podéis imaginar. Entonces, esta mujer compone, es arreglista musical, diseña, ha sido portada en Vogue, escribe libros, y ha revolucionado un tipo de folclore mexicano. Ella tiene muchísimos discos, productora, ha hecho duetos con todo el mundo, y ha revolucionado una fórmula, un género que se llama son jarocho. El son jarocho está especialmente en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Y es muy similar, dicen, es percusión, guitarras y acordeón, muy similar a los fandangos, andaluces, porque hay fandangos de otro tipo. Y entonces, ella ha tenido muchos éxitos, ha ganado un Oscar de Hollywood, la mejor canción, ha tenido vamos, para escribir un libro.
Es una de las mujeres del momento, sin duda lo es.
Es una de las mujeres más, según Forbes, de las mujeres más influyentes de México. Es una cosa alucinante. Ha estado en Madrid, Barcelona hace unos días, lo ha reventado los conciertos que ha hecho, pero quiero traeros ahora no uno de sus éxitos, sino una de las canciones que son ejemplo de ese son jarocho que os he hablado. Está acompañada por un grupo que se llama Los Macorinos, y fijaros, es muy especial. Ella es una soprano, pero sabe qué voz poner dependiendo del género que canta. Aquí la tenéis cantando Tú sí sabes quererme.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre. Para siempre amarte, corazón, tú sí sabes.
Qué bonito.
Como a mí me gusta.
Lo único que no me cuadra mucho, sabes que te admiro con locura, pero, hombre, no veo yo a Paco Torojo cantando esto, que dice que parece un fandango de Huelva, la verdad.
No, está inspirado, no. De verdad, está inspirado en los fandangos, los fandangos andaluces.
Digo, por el
tiempo,
parecido,
fíjate, los cortes, el tiempo, los silencios, de verdad, tiene su parecido musical.
Hay que meterse con bisturí para ver fandango, Fernando, te lo digo,
Yo hago un dogma de fe lo que tú digas,
yo es lo que dicen los críticos y los expertos. Yo no soy un experto en fandango, desde luego, ni mucho menos, vamos, más estáis vosotros.
A Natalia Lafourcade fue María José Navarro, una de las primeras que la trajo al programa. Natalia lleva muchísimo tiempo cantando, pero es que es verdad que en estos últimos años es una de las mujeres del momento, como lo es también María José Navarro, que trae.
Hombre,
que...
Perdona.
Sí, señor. Por supuesto, señor.
Pues mira, ¿sabes?
39 años tiene la Natalia. La Natalia tiene 39 añitos ahora.
Podría ser su madre también.
Ya estoy.
No, ¿sabes lo que pasa, Alberto? Que Residente anunciaba nueva tiraera.
La última, sí. ¿A quién fue, María José? Recuérdamelo.
Pues
la
esa
fue a madre mía, si es que tuvo una muy viral,
muy
la
gorda. Sí,
aquí,
pero es con un rapero puertorriqueño que no es muy conocido.
Calla,
aquí.
La última fue con J Balvin, que es
es que después vino otra. Después vino otra con otro que no le contestó. Porque J Balvin sí, pero otro no le contestó. Ahora anuncia nueva tiraera. Y yo estaba esperando que saliera hoy, porque en la promo decía, mañana sale, mátalos a todos, que se va a llamar así. O sea, más ni menos. Pero bueno, no ha salido todavía. O sea, se supone que va a salir esta noche a las 00:00, que es los viernes, se estrenan casi todos los nuevos discos y bueno, pues va a salir esta noche, así que me he decantado por un imbécil que es Noel Gallagher, que ha venido al Mad Cool. Que es tonto.
Me gustan mucho los dos.
Una cosa es que musicalmente sean respetables y otra es que personalmente sean dos tontos muy tontos,
muy,
como decía la película.
¿Quién te parece más tal
Liam es más tonto. Sí. Pero bueno, Noel, tampoco te creas que es muy allá. Entonces,
bueno, son los dos integrantes de Oasis,
Sí, ha venido con su nueva banda, los High Flying Birds, que por cierto son el último baterista de Oasis, el ex guitarra de Oasis, o sea, todos los que salieron mal con Liam, pues los ha cogido Noel y ha hecho una bandita. Entonces, bueno, pues voy a poner, como me voy a ir de vacaciones pronto, voy a poner una canción que habla del final. Vamos a conseguirlo al final, Noel Gallagher, High Flying Birds. We are gonna get there, yeah.
mollo, es espectacular, me gusta
y
mucho.
Y además es puro sí, y puro sonido oasis, ¿eh?
Sí.
Por cierto, Alberto, era a Cosculluela al que le dedicó Residente en la última tiraera, que la canción se llamaba Cosquillita. Imagínate, pero va a salir esta noche, mátalos a todos.
Por si hay alguien despistado y no sabe lo que es una tiraera, es lo que también llaman los chavales beef entre artistas, que es cuando uno se acuerda
se
de la madre del otro y eso claro, es...
Todo muy agradable.
No, está, pero está bien.
Para besugos, ¿no?
Es rima consonante, como dice. Es como dice Residente. Oye, yo por lo menos lo hago en rima consonante.
Sí. Oye, ¿y quién nos trae Tony Martínez?
A mí me gustan los perdedores. Yo no sé si es por afinidad o porque tienen una vida muy interesante, pues que me gustan, ¿no? Y me gusta el rhythm and blues, me gusta el soul, pues me gusta Esther Phillips. Solo un dato de esta perdedora magnífica.
Bueno,
Esther, magnífica.
La historia de
maravillosa.
La música de Esther Phillips, el para meter y bucear ahí horas.
Claro, solo un dato. Solo un dato de ella. En 1972 la nominan a los Grammy, pierde, claro. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cómo sería de injusta la decisión que Aretha Franklin, que gana el Grammy ante ella, se lo da? Le dice, quien se lo merece es Esther Phillips. O sea, con eso ya ha dicho todo lo que es esta mujer. I Love Him, ¿os gusta? Pues aquí está.
I give him all my love, that's all I do. If you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me.
Más buena.
Fíjate la influencia de esta mujer en Amy Winehouse.
Sí, también.
Ella era la favorita, la niña mimada de Atlantic Records, que era la misma compañía de discos de Ray Charles, de Aretha Franklin, de todos ellos. Y era la niña mimada.
Sí, fíjate con Aretha Franklin, porque Esther yo creo que es anterior.
Sí.
Aretha Franklin les costó muchísimo encontrarle el punto a Aretha Franklin. Yo os he contado esta historia antes, pero se la cuento a los oyentes, porque hay muchos que a lo mejor se han incorporado ahora. Aretha Franklin estuvo durante años con Jerry Rexler, si no recuerdo mal, en Atlantic Records, y estaban, pues bueno, le daban canciones, pues sabéis que en aquella época no era tan común que las artistas escribiesen sus propias canciones, sino que se las entregaban.
Sí,
eso viene un poquito más de inicios de siglo, y no fue hasta que se fueron al sur, no funcionaba nada lo que hacía Aretha Franklin, hasta que se fueron al sur, a un pueblito en Alabama, llamado Muscle Shoals, y allí en el estudio que lleva el mismo nombre del pueblo, le formaron un sonido, ¿no?, con los músicos de ese estudio, y luego volvieron a Atlantic, le hicieron un poquito la cucamona a ese estudio, se quedaron con ese sello, digamos, con ese carácter y ese estilo, e hicieron de Aretha Franklin una estrella. Pero de Esther Phillips, a mí lo que me gusta es la versatilidad que tiene.
Sí, daba igual.
Porque, daba igual que te cantase country, que hiciese jazz,
pop,
que hiciese R&B, que hiciese pop, que hiciese blues, que hiciese soul. Era fantástica.
¿Pero era una perdedora o no? Pobrecita, que se murió con 48 años.
La verdad es que sí.
Bueno, pero no, perdedora no es creer. Ella ya en los 50, finales de los 50, tuvo varios éxitos, ¿eh?
Pero era éxito-drama. O sea.
Sí, nada más que tenía un éxito, se detuvía todo por algo. Merece mucho la pena meterse y conocer la historia de Esther May Jones Phillips. Naranjo, ¿qué me trae?
Yo no traigo nada de eso, no. Yo hoy traigo una artista que me gusta muchísimo, con un compositor que para mí es un dios, que es Armando Manzanero, y la versión que los dos juntos hacen de Mía, Lolita. Mira a su padre, es su padre con peluca.
Por otro camino, y aunque jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Ay, mía, aunque con otro contemples la noche,
y de alegría hagas, hagas un derroche. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Ay, mía, porque jamás dejarás de nombrarme. Y cuando duermas, habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía, ay, 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 mía. Aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía.
Ahora que venga otro y lo cantas, ¿sí?
Claro.
Ahora, qué éxito el de esta familia y qué carisma. Mira, acabamos de hablar en la entrevista de las 11, don Juan Tranche, de Gladiadores, y hemos mencionado la velada de Ibai, ¿no? La velada de boxeo del año. No sé si alguno de vosotros la seguisteis.
No.
Pero bueno,
no.
Fue un evento que siguió muchísima gente, ¿no? Más de 15 millones de personas se conectaron en algún momento a la retransmisión. Y yo estaba diciendo esto porque Rosario cantó una canción, creo que sí, fue Rosario, cantó tuvo un concierto dentro de la velada. Y todo el público, o sea, eran chavales, ¿eh? O sea, una edad entre que comprendía entre los bien, pero los niños hasta 20 y pico, incluso 30 y tal. Y estaban todos con Rosario, locos.
Sí, no, Rosario, no, una cosa, a ver. Pero Lolita no estaba, yo creo, para mí, no está valorada como cantante.
Pero a ver, ten en cuenta que Rosario se ha metido, no sé, por lo menos últimamente la impresión que me da es que ha estado mucho más centrada en el mundo de la música que Lolita, ¿no? Porque ella no,
sí, Rosario, hay una clave en la carrera. Hay una clave en la carrera de Rosario, disculpadme que lo comente. Cuando engancha con la gente joven es a través de su intervención como coach en La Voz Kids, de hace ya pues por lo menos 10 años. Sí, esa reaparición de Rosario, aunque seguía con sus conciertos y petándolo y demás, pero engancha con los niños incluso cuando aparece en este programa de televisión, y ahí retoma otra vez el pulso de la gente más joven. Sí, y tiene toda la razón, José. Totalmente. Lolita es una gran cantante.
Sí.
A la que se le considera más como actriz que como cantante.
Sí, es que es una actriz maravillosa.
Claro. Es una intérprete como cantante espectacular.
No, lo es.
Muy buena.
Además, Lolita se parece mucho cantando a su padre y a su tía, sobre todo a su tía.
También, también.
A Carmen Flores se parece una barbaridad.
Un aire a Carmen,
hay una canción de Antonio González, la de Sabor a mí, que si os acordáis la puse, que hay un momento en que incluso dices, ¿pero quién es?
Sí.
Porque es esa garra desde dentro, ese yo qué sé, que parecía Lolita. O sea, no, las voces son diferentes, evidentemente, pero la forma y demás, muy parecidos, muy parecidos.
Porque jamás dejarás de nombrarme. Y cuando duermas, habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía, ay, ay.
Gregorio Goyo Goyini trae alguna pieza especial hoy.
Sí, seguimos con voces femeninas, con tempos suaves y cálidos, con canciones para achucharse y con dos cansados. O sea, hace tiempo que no traemos cantantes cansados.
Sí.
De estos que no sabes,
sí,
se acaban de despertar o están a punto de...
Porque tardan más en llegar, es lógico, está cansado.
A ver, yo es que con la leña que me diste y con los cansados, de verdad...
Pues, hemos vuelto a traerlo. Pero esta es una cansada con otro cansado, de la que canta es ella, que lo están petando en Argentina, que estoy deseando que vengan a actuar a España, que es el grupo Indie Revelación, y que hacen una música muy naif, ya lo veréis. Es una canción que quiero dedicar a todos los que, se vayan de vacaciones o no, vayan a hacer la cucharita a la hora de la siesta, bien con una nórdica, bien con un argentino, bien con un madrileño, bien con una madrileña o con una malagueña, como pueda ser mi caso.
¿Sé de quién hablas?
No, estoy hablando de Esmeralda Escalante y Yago Escrivá. Ellos hacen llamar Ainda Dúo. Son sensaciones placenteras, relajación y sobre todo mucho amor, pero del amor de siempre. Ahí va la prueba con esta canción, Tranqui. Ay, qué cansaditos estamos. Tranqui, mi amor.
Vamos a armar una revolución. Desde la cama se puede pensar mejor. Hay que dormir para poder soñar y despertarnos en otro lugar. Tranquilo, mi amor, duerme un rato más,
si llego tarde.
Está muy bien para el dentista.
Vamos a esperar a que baje el sol al mediodía, prender un fogón, tal vez salir a caminar para volvernos a acostar. Tranquila, mi amor, dormí un rato más. ¿Qué importa si llego tarde?
No, me parece que sí.
Hasta mañana es mejor.
Y olvídate de los problemas.
Vámonos de esta realidad.
Pasa de todo.
Y después me contás lo que soñaste.
Déjate mimar.
Tranquilo, mi amor, dormí un rato más. ¿Qué importa si llego tarde?
Escucha esta canción.
De verdad.
Se llaman Ainda, es un dúo formado por Esmeralda y por Iago. Desde el 2016 están grabando y sacando discos. Y este último, que os lo recomiendo, tiene una colección de canciones, todas en esta línea, que en Argentina, insisto, yo se lo sabrá María José, que está más en contacto con la realidad discográfica de allí, han creado, o sea, es una auténtica sensación. Eso sí, que estamos escuchando es relativamente nuevo, de hace como 3 meses. En España están todavía por descubrir, ¿eh?
Qué bueno.
Son pareja ellos, además.
Sí.
Son muy majos. 29 y 30 años tienen. Y claro, la verdad que sí. Son la revelación ahora de la música indie en Argentina, que no hay mucha. Claro, no hay mucha allí. Es otro tipo,
bueno,
de rock.
Pues a ver si logro sorprenderos. Mira que te estoy diciendo, porque tenéis una cultura musical que espanta a cualquiera. A cualquiera que quiera debatir con vosotros de ello. Pero traigo una versión. Sabéis que no soy muy de versiones, porque a no ser que supere o iguale a la original, no me gusta ponerlas, pero en este caso creo que merece la pena. Es un grupo que reúne a muchísimos músicos, artistas que son muy fuertes en directo. En el Madison Square Garden tuvieron un concierto espectacular, que es de estos que ves por redes sociales y dices, tu madre mía, lo que daba yo por estar ahí. Se llaman Wolfpack y esto se llama Serve Somebody.
You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You might be the heavyweight, a champion of the world. You might be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody.
Yes, I am.
You're gonna have to serve somebody.
Me gusta.
Might be the devil.
Este sabe cantar, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, se puede dedicar.
Se va a cantar.
Might be a rock and roll addict, prancing on the stage. Might have drugs at your command, women in a cage. Might be a businessman, some high degree thief. They may call you doctor, they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are.
¿Verdad que se la lleva un poquito más al R&B? Porque este es el Gotta Serve Somebody del Slow Train Coming de Bob Dylan, que como bien sabe Fernando, a Bob Dylan una vez le tiran un crucifijo, creo que es en Australia, al escenario, y dice que tiene una revelación y se convierte al cristianismo,
al catolicismo. Y yo creo que al Papa.
Sí, sí, le dedicó tres discos a esta nueva vida, y uno de ellos es Slow Train Coming. Esos tres discos de Bob Dylan son maravillosos.
El
y esta versión
le dio en la cabeza, ¿no?
Parece ser que no, parece ser.
Porque muy bueno de la cabeza no está Bob
Dylan. Eso es otra cosa, sí. You might be sleeping on the floor or sleeping in a king size bed. Oh, serve somebody.
Somebody. It might be the devil, it might be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You might call me Terry.
Bueno, chicos, que me voy alegrando de saludaros. Yo me quedo aquí con John Uriarte porque tenemos hasta la una. Claro. Programa que vamos a dedicar un rato a hablar del mercado laboral, vamos a hablar con socorristas, monitores, va a ser un rato muy entretenido con John Uriarte, eso enseguida. Chicos, nos saludamos mañana. Besitos.
Bye. Bye. Bye.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Así te sientas repostar en Repsol. Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
¡Uno, dos, tres!
Solo 3 días.
¡Ni uno más!
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Salmón noruego por medios o enteros, 11,90 euros el kilo.
¿11,90?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me llamo Patricia Aguilar y esta es mi historia.
Descubre en Disney Plus la serie documental original que recoge el testimonio de la joven española que fue captada por una secta.
Yo tenía 16 años, empecé a hablar con él en internet.
Una familia que no paró hasta rescatarla.
Mi hija tiene que estar viva y la tenemos que encontrar.
A ver, aquí está Perú.
548 días, captada por una secta. Ya disponible solo en Disney Plus.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las